Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Salvar la Navidad. La frase se repite una y mil veces en los últimos días. El modelo sueco no sirve para salvar la Navidad, pero el modelo finlandés sí sirve para salvar la Navidad. Para salvar la Navidad hubiera sido mejor un cierre de dos semanas y no la estrategia de convivir con el virus, dicen algunos expertos. Las pérdidas para muchos sectores esta Navidad van a ser importantes, ¿eh? El sector de la hostelería, por ejemplo, que suele facturar pues en torno a 11.000 millones, pues no va a facturar eso porque no va a haber comidas de empresa, porque se va a gastar menos. Seguramente no van a ingresar en ese sector más que 3.000 millones de euros. No habrá muchos gastos. Eso supone, sin duda, menos trabajo, menos actividad económica. Pero repetir una y otra vez que hay que salvar la Navidad económica, que hay que salvar la Semana Santa, que hay que salvar los puentes, pues no hace más que aumentar la ansiedad ahora que, el gobierno nos dice que la vacunación va a empezar en enero. La normalidad, no va a llegar, esa normalidad de la que hablaba el gobierno en julio, no va a llegar pronto. Estamos, afortunadamente, por debajo de los 400 infectados por cada 100.000. Hay que llegar a 40 por cada 100.000, ¿no? Claro, y para esto no significa que el que haya vacuna va a resolver el problema inmediatamente. Hay que ponerse no objetivos a corto plazo, los puentes, la Navidad, la Semana Santa. Los objetivos tienen que estar a medio y largo plazo. A largo plazo, esto no lo dicen los políticos, pues en la economía pues habrá que hacer muchas reconversiones, muchas reinvenciones. La línea del horizonte, la línea de los objetivos no puede estar fijada en un mes. Nos ha dicho que mañana se va a reunir con la Comisión Interterritorial, van a estudiar el proyecto para que, por ejemplo, en Navidad las reuniones sean de 6 personas. Claro, ya nos venía diciendo Illa que la Navidad va a ser diferente.
Tendremos unas fiestas distintas a las que nos tendremos que adaptar.
Bueno, 6 personas como máximo, toque de queda a la 1. Necesitamos, eso sí, pocas reglas y claras. Esto es solo un borrador, pocas reglas y claras. Pero la Navidad, fundamentalmente, es un hecho. O sea, llega y cuando llega, llega. No hay que salvar la Navidad. Hay que salvar económicamente lo que se pueda. Para la Navidad llega. Llega en la noche del 24 de diciembre, Nochebuena, el 25 de diciembre, en Navidad. Y después se celebra como se puede celebrar. Eso lo saben bien los que llevan años celebrando la Navidad, trabajando en las urgencias de un hospital, en un taxi o embarcados en alta mar. Y no por eso la Navidad es menos Navidad. La Navidad llega cuando llega. No necesita ser salvada como fiesta la Navidad. Los cristianos, la fiesta de Navidad tiene un origen cristiano, es una fiesta cristiana, celebran lo contrario de salvar la Navidad, celebran al niño Jesús que viene a salvar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Gobierno ya tiene un nuevo apoyo para los presupuestos. Después del sí del PNV, que hemos conocido hoy, se suma ahora el de Esquerra. El acuerdo incluye la creación de una comisión para reformar lo que los independentistas llaman paraíso fiscal de Madrid. Y la previsión del Gobierno es comenzar la campaña de vacunación el próximo mes de enero. Incluso hoy ha empezado a detallar el plan, que pasa por administrar las dosis, en primer lugar, a las residencias, a los internos y trabajadores. Pero todavía debemos ser prudentes. El calendario va a depender de las dosis. Lo acaba de apuntar Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Crisis de la OMS. Lo ha dicho aquí, en la tarde de COPE.
Digamos, no estamos todavía ahí, no estamos ya con la vacuna lista para poderla aplicar. Bueno, a lo mejor es optimista pensar que empezamos en enero, pero a lo mejor lo podemos hacer y dependerá cuántas dosis tenemos disponibles y cuán organizados están los distintos sistemas sanitarios autonómicos.
Y te cuento además que Asturias ha registrado 27 fallecidos en solo 24 horas. Es la peor cifra de muertes en el Principado de toda la pandemia. Y lo que no ayuda, desde luego, son comportamientos como este de un bar de Avilés que te cuento ahora. El local se había saltado la prohibición de cierre de la hostelería, los clientes estaban sin mascarilla y saltándose el cierre perimetral. Hasta allí nos vamos. Menchu González. La policía sospechaba que el bar recibía clientes a pesar de la orden de cierre y tras una vigilancia sorprendió dentro a la dueña y a tres personas más consumiendo. Solo la multa por abrir puede superar los 3.000 euros, pero además se ha propuesto para sanción a la dueña y a dos de los clientes por no utilizar mascarilla, 100 euros, y a otro por saltarse el cierre perimetral al que está sujeto el municipio de Avilés, y eso son 600 euros. Y te hablo de coronavirus, COVID o desescalada, que como no podía ser de otra forma son algunas de las 2.500 novedades que ha incluido la nueva versión del Diccionario de la Lengua Española. Pero la pandemia no solo está marcándole el paso al castellano. En el Reino Unido, el Diccionario de Cambridge ha elegido cuarentena, quarantine en inglés, como palabra del año. Es una de las más buscadas y además tiene nueva definición. Londres, Paloma García Ovejero.
Había tres finalistas: pandemic, lockdown, quarantine, o sea, pandemia, confinamiento y cuarentena. Ha ganado esta última por ser una de las más buscadas entre enero y junio, pero sobre todo porque ha irrumpido con una nueva acepción en el diccionario. El de Cambridge la define así: periodo de tiempo en que la gente no está autorizada a salir de sus casas ni a viajar libremente, de modo que así no cojan ni esparzan una enfermedad. En cambio, su eterno rival, el diccionario de Oxford, este año ha decidido que 2020 no se puede resumir en una sola palabra. Así que, igual que en 2019 eligió emergencia climática o en 2018 designó toxic como palabra del año, esta vez han nominado una palabra por mes. En marzo fue COVID-19, pero por ejemplo en junio Black Lives Matter.
Gracias, Paloma. Y en los deportes, Barça y Sevilla pueden dar un paso importante en la Champions. Luis Munilla.
Tiempo de juego comienza hoy a las 6:30, porque a las 7:05 arranca el Krasnodar-Sevilla, con el equipo de Lopetegui buscando la primera plaza del grupo y dar un paso clave para la clasificación a octavos. Y luego a las 9, Dinamo de Kiev Fútbol Club Barcelona. Un Barça plagado de bajas y sin Messi puede certificar hoy mismo la clasificación. Mañana también puede dar un paso clave el Atlético ante el Lokomotiv, y el Real Madrid tiene un partido importantísimo en campo del Inter de Milán. El equipo de Zidane ha viajado con 6 bajas, entre ellas la confirmada de Benzema. Pese a ello, el técnico interista Antonio Conte se ríe con el asunto.
No creo que el Real Madrid pueda llorar por sus bajas, desde mi punto de vista. Creo que tiene una plantilla completa, importante, y hay tantos buenos jugadores en el Real Madrid. La verdad que los periódicos hablen de las bajas del Madrid me da risa.
A las 6 habla Zinedine Zidane, a las 8:45 lo hace el Cholo Simeone. En el Betis renueva el canterano Rodri hasta 2024, y en el Tenerife Luis Miguel Ramis es el nuevo entrenador.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, sol y nubes, 12 grados en Cibeles. Para mañana, paraguas en la mano, llega la lluvia desde primera hora. En cuanto al tráfico, el vuelco de un camión en la M40 en Valdemarín, sentido 1, está provocando 5 kilómetros de retenciones. Se recomienda el desvío por la 6 o por la M503 para evitar el atasco. Complicaciones también en esa misma M40 en Mercamadrid hacia la 4. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Hay 1.319 nuevos positivos, son 1.071 más que ayer, de los cuales 603 se han producido en las últimas 24 horas. La cifra de personas fallecidas sube hasta los 32, que son 10 más que el lunes. Lo que sí baja es el número de hospitalizados en planta, en 82, hasta los 1.658, y en la UCI hasta los 368. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Antes me ha dicho que hoy se va a centrar en la vida criminal. Bueno, estoy deseando saber a qué se refiere, así que recibamos sin mayor preámbulo al épico, sorprendente y siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar.
Hola, Juan.
No, bueno, no quiero... Sí, es cierto, me voy a centrar en la vida criminal. No quiero que nadie se despiste porque está sonando Waterloo y pensará, va a hablar de Puigdemont.
Fíjate que no lo había yo. No lo había yo asimilado una cosa a la otra.
No, pues no, pues no. No. ¿Qué entiendo por criminal? Pues cacos... Bueno, cacos, mangantes, chorizos, maleantes, timadores, atracadores, rateros... Sé que me dejo alguno.
¡Pillastre!
Eso. Pues para buscar al primer pillastre de esta tarde tenemos que viajar a la capital de Extremadura, a Mérida. Te cuento la situación.
A ver.
El huésped de un hostal de Mérida pretende saltarse el toque de queda. Quiere entrar y salir cuando le dé la gana. Y el dueño del establecimiento, pues claro, lógicamente, le recrimina por ello.
Este individuo tiene 29 años y estaba alojado en un hostal de Mérida. Cuando el propietario del establecimiento le informaba de las normas sanitarias vigentes en la capital extremeña, el ahora detenido le enseñó una placa de la policía y le aseguró que estaba en una misión secreta, por lo que se podía saltar el toque de queda.
Cuidado, cuidado, que estamos hablando de un superagente, ¿eh?
James Bond, por lo menos.
Placa, misión secreta. Muy bien, Pilar, que le faltó decir, ¿que quién soy?
Me llamo Bond, James Bond.
Eso,
ay, muy bien.
Lo he dicho yo.
Ya lo has dicho tú. Pero el hostelero no se traga la historia. Debe de pensar, bueno, si es un agente de misión secreta, no me lo va a decir así, sin torturarle ni nada, porque hemos visto en las películas que primero tienes que hacérselo pasar mal y luego, antes de matarlo, te tienes que recrear que es el momento en que él aprovecha a escaparse. Los agentes secretos no cuentan las cosas así a la primera, no dicen, por ejemplo, servicio de habitaciones, quiere una tortilla francesa. Disculpe, pero son las 5 de la tarde y la cocina está cerrada. No, es que soy agente de misión secreta y tengo hambre. Esto no funciona así. Así que el dueño del hostal se mosquea porque algo no le cuadra.
Una actitud sospechosa que el dueño del hostal puso en conocimiento de la policía y tras la investigación del suceso comprobó que el emblema que mostraba era falso. Se ha procedido a su detención y ya tenía antecedentes por hechos similares. Se le acusa de usurpación de función pública, por lo que ha sido puesto a disposición judicial.
O sea que este pollo ya lo había hecho antes. Llevaba una placa falsa y tenía antecedentes por exactamente este mismo delito. Vamos, que él se quiere sentir policía en misión secreta. Seguro que tiene montada una película estupenda en su cabeza.
He hecho un montón de cosas horribles en nombre de este país y tendré pesadillas el resto de mi vida.
Una de
a lo
estas,
mejor,
¿no?
Claro, si ya le funcionó en alguna ocasión, pues dijo, pues por así, pues sigo.
Es que ahí voy, Pilar. O sea, esto de hacerte ¿no? pasar... Bueno, todos hemos tenido algún compañero en el colegio que decía, mi padre es espía, mi padre es agente secreto, venga, sí. Incluso entiendo que alguien lo pueda decir, yo qué sé, para ligar, cuando tienes 14 años, 15, porque lo de hacerse pasar por espía o agente secreto, a partir de cierta edad ya no lo haces, no sé, vamos a ser generosos, 17 años...
Bueno, el nuevo pequeño Nicolás, ya he crecido, ya soy Francisco Nicolás.
Claro.
O sea, hay una edad para todo.
Hay una edad para todo.
Incluso para hacerte pasar por espía.
Pero el pequeño Nicolás no. Lo mismo, el espía de Mérida tenía como ejemplo, como ídolo al pequeño Nicolás, porque puestos a elegir mal, pues el pequeño Nicolás hay que reconocer que lo hizo muy bien, porque engañó a todo el mundo. A la Casa Real, a Aznar, a todo el mundo engañó. Era un pieza. Nos podemos reír del pequeño Nicolás porque es un personaje un poco entrañable. También tiene algo, ¿no? Como el Dioni. Pero...
De verdad.
Pero parece que una parte de la juventud en España se ha tomado muy en serio los postulados del pequeño Nicolás a la hora de respetar, vamos, de no respetar las normas del confinamiento.
Jóvenes first, ¿no?
Eso.
Ya metiendo palabras en inglés, primero los jóvenes.
Eso.
Ay, bueno, ¿eh? Hoy que estamos con las palabras nuevas, fíjate.
Ya, primero los jóvenes y a los demás, que bueno, no puedo decirlo porque ordinarices por la radio no, pero lo hemos entendido todos. Sigamos hablando de maleantes, dejemos al espía de Mérida y al pequeño Nicolás. Ahora es el turno de los cacos, lo que toda la vida hemos conocido como caco. Nos preocupa mucho la seguridad, especialmente en casa, con los casos de mafias, de ocupas que estamos conociendo. Bueno, los anuncios de alarma se han vuelto muy habituales.
Bueno, no se preocupen, voy a analizar los puntos vulnerables para dejar la casa protegida.
¿Podrías dejar hoy instalada la alarma?
Por supuesto.
Bastante poco naturales, tengo que decir, los anuncios de alarmas. Siempre me lo han parecido, que están todos como un poco pegados, no sé. Ahora, Ahora, si hay que hablar de poca naturalidad, los anuncios de deportistas y por encima de todos, nadie iguala al mítico Rafa Nadal. Ahora,
cuidado con Rafa,
Cuidado con Rafa, ¿qué?
Cuidado con Rafa, a ver qué vas a decir.
Pues voy a decir esto. ¿Por qué quieres ser como yo? Por favor, Rafa. Ay, pero bueno, hay anuncios de alarmas por todas partes, por todas, aquí y en China. La sorpresa ha llegado...
¿Esta qué es? ¿La sintonía de un anuncio de alarmas en China o qué? Sí, es como una alarma, ¿eh?
Esta es la canción que tengo catalogada qué como barbaridad. China desafinando.
Y tanto.
Bueno, la sorpresa ha llegado cuando a través del portal AliExpress, que más que menos ha mirado, igual que Amazon, bueno, pues a través de AliExpress, muchos usuarios se han encontrado el anuncio de una alarma china. En la foto se ve a una familia feliz, que no es un plato chino, se ve a una familia feliz reunida en el salón de su casa y a un hombre con coleta entrando por la puerta. ¿Ese es Pablo Iglesias?
Caricature, you can be a something ridiculous, all left, militant.
Sí, sí, es el auténtico, es... Pablo Iglesias, en el anuncio aparece.
O sea, Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias es el de aquí.
El vicepresidente,
Iglesias
Turrión, vamos.
El segundo vicepresidente, exactamente. Se ve a la familia en el salón, familia europea, española. Sí. Y Pablo Iglesias que va a entrar en el salón sonriente, pero en el dintel de la puerta se activa la luz roja de la alarma.
Atención, intrusos. Intrusos.
Claro. Esto choca mucho.
Explica esto.
Esto choca mucho porque, como he dicho, es el vicepresidente segundo del gobierno. ¿Qué hace Pablo Iglesias, sin lugar a dudas, en un anuncio de alarmas chino? Y además, como ladrón. Pues que nadie se relama.
Estoy quedando, vamos.
Que nadie se relama porque no hay ninguna connotación política detrás, no ha habido mala uva, no. La cosa es muy sencilla.
A ver.
En China no le conocen, no tienen ni idea de quién es, que tampoco es raro porque yo no conozco a ningún político de Uruguay. Pues en China no le conocen y por el aspecto debe ser que la barbita y la coleta les debió de cuadrar para el mensaje que querían mandar.
En este país hemos asistido a la impunidad de los que roban a todos los ciudadanos, de los que han perdonado 40.000 millones de euros a los bancos.
Claro, a lo mejor fue su discurso, vete tú a saber. Esto demuestra...
A lo mejor pusieron en Google la palabra robar, ¿sabes? O tal, y le salió
y como él
este
habla
corte,
mucho de
justo,
toda la gente que roba, pues puede ser. ¿Puede ser? Esto demuestra que igual que a nosotros los chinos nos parecen todos iguales, pues a ellos les pasa lo mismo con los españoles.
Claro, eso lo simplifica todo.
Hay que decir que el anuncio lo han quitado rápido, porque se armó tal escándalo. El
ya me imagino.
Ya este fin de semana ha desaparecido. Ya,
qué fuerte.
Ya no tenemos a Pablo Iglesias anunciando alarmas chinas. Ahora, ¿de dónde ha salido esta imagen, la familia feliz y Pablo Iglesias entrando por la puerta? De un programa de televisión llamado Quiero Gobernar, emitido por Telecinco en 2016. Tú fíjate, o sea, ¿dónde van a buscar? Pero es que, a ver, Pablo Iglesias no parece nada amenazador en esa foto. He visto otras donde da mucho más miedo que ahí, que entra sonriente. En fin, no sabemos cómo le habrá sentado al propio Pablo Iglesias que le tomen por un caco.
¿Esposarme? Anda gente suelta por ahí con sierras mecánicas y van a esposarme a mí.
O sea, fíjate tú lo que trae el utilizar determinada imagen, ¿no? Aparte de que lo tienes que retirar rápidamente, pero qué cosa más rara.
Has pinchado en hueso, claro.
Han pinchado y tanto que han pinchado. Bueno, o sea, que cacos maleantes y demás, ¿no? Sí. Tienes ahí
Es un filón, esto es una meta que nunca se acaba.
Sí. Y luego ya está el apartado especial de los James Bond, como tú dices, que algunos se lo siguen creyendo más allá de los 15 años. En fin, Juan, gracias.
Gracias, hasta mañana.
Adiós, adiós. Y mira, en las últimas horas el nombre de Elena Cañizares se ha hecho muy popular, bueno, en las redes sociales y más allá de las redes, porque desde luego ha trascendido ya a todos los medios, ¿no? Elena es esa enfermera contagiada de COVID a la que sus compañeras de piso quisieron echar.
Quiero que esto sirva para algo, de que la gente se dé cuenta de que la gente con COVID no son asesinos, no hay que criminalizarles. Y a las personas que también son sanitarias, que no somos apestados, que estamos trabajando para cuidaros a vosotros.
Bueno, ya lo denunció el pasado domingo a través de un hilo en Twitter que desde luego se ha hecho viral, ha generado una grandísima indignación entre miles de usuarios. De hecho, el hilo superó los 100.000 me gusta. Bueno, Elena cuenta a través de capturas del grupo de WhatsApp que compartía con estas chicas y de notas de voz que habían intercambiado cómo, después de confesar el positivo a sus compañeras de piso, pues ellas empezaron a presionarla para que se marchara del piso. Es especialmente cruel, ¿no?, que la acusan de egoísta y a renglón seguido le exigen que coja sus cosas y se marche con sus padres, aunque sean ellos personas de riesgo. Bueno, muchas de las respuestas que empezó a recibir la joven enfermera pues le avisaban de que el contenido que estaba difundiendo podía ser ilegal. Y de hecho, a las pocas horas, Elena borró la publicación. Y esto precisamente es lo que nos suscita varias cuestiones y dudas jurídicas a las que, bueno, pues nos enfrentamos y que nos planteamos ahora y a las que vamos a ayudar a responder gracias a Efrén Díaz, que es doctor en Derecho. Bueno, la primera pregunta, así de directa, ¿es legal difundir en redes sociales una conversación de WhatsApp sin la autorización de quienes participan? ¿Estaría cometiendo un delito?
No tanto un delito como una actuación ilegal. En esto conviene diferenciar que no solo lo grave es lo delictivo sancionado por el Código Penal, sino también las infracciones a normas. Por lo tanto, como afecta al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, sí se estaría vulnerando una norma como es la Constitución y también llevaría aparejadas sanciones.
Oye, ¿y de qué sanciones estaríamos hablando?
En principio, lo que habría que diferenciar es en qué canal se revela y qué se revela. Si el canal es un canal como WhatsApp, privado, una comunicación de persona a persona, estaríamos en el ámbito doméstico. Sin embargo, y en ese caso en el ámbito doméstico no habría mayor sanción. Sin embargo, si se produce una revelación de secretos o de comunicaciones fuera del ámbito personal o doméstico, a través de redes sociales, podríamos estar ante dos supuestos: el de una infracción de la Ley de Protección de Datos, con las sanciones que lleva aparejadas el hacerlo sin el consentimiento, o también ante un posible delito de revelación de secretos, que está sancionado en el Código Penal.
Fíjate, ¿eh? Bueno, y claro, y en estos supuestos entonces de los que estamos hablando, Efrén, ¿se tiene en cuenta el tipo de datos que revelamos, no? ¿Se tiene en cuenta eso?
Más que de la cantidad, hablaríamos de el tipo de datos. Si son identificativos, ya en sí mismos son datos personales. Y cuando se hace esa revelación a terceras personas no autorizadas o que uno no quiere revelarlo, ya podría ser una infracción de la normativa de protección de datos, que recuerdo que es una normativa europea. Además de esto, si esa revelación se produjera sobre datos, como en este caso, de salud, de creencia, o los llamados datos sensibles de origen racial, de ideología, pues sí que la penalidad es mayor tanto en la infracción administrativa como en el tipo de delito que se puede cometer.
Pues fíjate, esta cuestión también interesante al hilo de este caso de Elena Cañizares, ¿verdad? Un punto de vista diferente al que nos hemos querido también acercar, que desde luego no quita, para que el comportamiento de las compañeras de piso de esta estudiante de enfermería enferma de coronavirus, desde luego sea, desde mi punto de vista, indeseable. Pero cuidado, desde luego, con lo que se cuelga este tipo de conversaciones privadas, este tipo de audios, que luego podemos hacer un pantallazo y difundirlo a través de otras redes sociales, y no, hay que tener cuidado también con esto. Y nos vamos a Línea Directa. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes de nuevo. Lo cierto es que los avances de los coches yo creo que ya no nos sorprenden, ¿no? Prácticamente por nada, como abrir el portón del maletero con el pie, es algo ya normal y nos ayuda en el coche. También nos esperamos que un seguro de coche nos ayude. Otra cosa es que en esto destaque, y mucho, Línea Directa, porque ahora te ofrecen un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Así que sí, Línea Directa sí te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Y si lo prefieres, también en su página web, donde puedes consultar todas las condiciones, que es lineadirecta.com.
Y en el día en que se cumplen 29 años ya de la muerte de Freddie Mercury, hablamos con los oyentes de música, pero sobre todo de quién fue ese mentor musical en tu caso, ¿no? A veces, bueno, pues te gustaba una música determinada porque era lo que escuchabas en casa, porque algún hermano mayor, bueno, pues no paraba de poner esos discos, o porque algún disc jockey que seguías especialmente, pues al final, bueno, te hizo amar un grupo, un estilo musical. Mira, pudo ser la misma Rosa Rosado en su época, ¿no? Pinchando
claro,
discos,
claro,
digo
claro,
yo,
claro,
no sé,
claro.
Rosa. A lo mejor tú tienes ahí una legión
Rosa
de seguidores.
Rosado, exacto, no ha educado musicalmente mucha gente.
Claro.
No diremos varias generaciones, pero sí. Pero casi.
Casi.
Bueno, en mi defensa diré que es que empecé muy joven.
¿Vale? Ah, ya, claro. Y sigues muy joven. Sí.
Muy joven en esto.
Eso es verdad.
Vale.
Eso es verdad. ¿Eh?
¿Qué dices? Seguro que hay alguien que te ha dicho, yo escucho mucho a Fulanito o a Menganita porque Rosa Rosado.
Porque lo ponía siempre, ¿verdad?
Claro.
Bueno, es que éramos muy pesados antes. Y bueno, es lo que tiene la música. De todas formas, es verdad, hay músicas que nunca se olvidan incluso desde antes de nacer. Eso nos cuenta precisamente esta oyente.
A ver. Hola, gente. Mi madre siempre ha sido un amante de la música clásica. La ponía en su tripa cuando estaba embarazada y también por toda la casa donde había instalados altavoces en todas las habitaciones. Tengo ya 47 años y sigo escuchándola hoy en muchos momentos. Trabajando, en el coche, me produce mucha paz. Si no es por ella, no la habría descubierto. Es un tesoro la música clásica, pero sobre todo mi madre. Un abrazo, gente.
Un abrazo.
Fíjate, qué cosa tan curiosa, ¿eh? Que
¿sí?
reconozca la música que oía. Bueno, no sé si reconozca exactamente los temas o fue después cuando nació, pero bueno, oye.
Ella cree que sí, ¿no? Ella cree que esa conexión se produjo incluso en ese momento, ¿no?
Seguramente, sí.
Cuando todavía no había nacido.
Desde luego. Bueno, y por aquí también recuerdan al amigo aquel que se compraba los discos y que gracias a él descubrías la música del momento.
Pues a mí la música que me ha dejado marcado para toda la vida es la que pude escuchar con 15 años gracias a un amigo que se había comprado un equipo de música despamparante y a que se iba comprando los discos recién salidos al mercado. Y gracias a él pude culturizarme musicalmente escuchando, como ya digo, con 15, 16 años, Supertramp, a Pink Floyd, a Alan Parsons y a los Bee Gees. Eso le estaré siempre eternamente agradecido a ese amigo. Un saludo para todos.
Una buena suerte.
A mí me pasaba algo parecido, ¿eh? Yo tenía el hermano mayor de un buen amigo, tenía no un tocadiscos, tenía un casete con un que estaba forrado con un plástico negro y ahí oíamos a Bob Dylan horas y horas y venga la cinta venga la cinta Huracán y tal y, claro, todas las canciones de Bob Dylan de 14 minutos y tal y, claro, allí pero en trance en torno
sí,
a un cacharro
claro. Es que
ahora que
sí,
ahora sí. Eso ya bueno, era más la imaginación que lo que escuchábamos. Pues nada, ahí estábamos todos arremolinados en torno a ese casete.
En trance.
Pues era un poco así, porque era lo que decías antes también, ¿no? Esa música que llegaba de Londres y era como algo muy especial, que aquí no se escuchaba y te la traía pues un amigo efectivamente mayor que venía con los discos bajo el brazo y los ponía, y entonces todos ahí emocionados, claro, y te sentías además que estabas ahí a la
última. Y tú tenías que hacer un comentario inteligente.
Sí, es verdad, eso también.
Aquí entra el bajo, marca muy bien. No tenía ni idea de lo que estaba diciendo.
Bueno, pero de ahí...
Y esta entrada de batería, esta es genial. El rock sinfónico, no te sabes lo que estaba diciendo. El rock sinfónico es que es así. Tal,
bueno, pero
¿no?
Nacieron ahí grandes amantes de la música. Tú que nos escuchas eres uno de esos y quieres contarnos también tu historia. Así que puedes hacerlo en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los 13.000 puntos de vacunación que están desplegados...
Sabremos cómo, cuándo y a quién se empezará a suministrar las vacunas. Claro, el problema está en que no sabremos cuándo estarán disponibles.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
¿Tú la traías?
Sí.
Traías tu PCR negativo y aquí no te han pedido nada.
No. Es obligatorio presentar una PCR negativa para entrar en España si vienes de un país con altas tasas de COVID. ¿Cuáles son esos países? Pues en total 65. ¿Cuándo hay que hacerse la prueba? 72 horas antes de viajar. ¿Qué pasa si viajas sin la PCR?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Bla, 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 bla.
Menos bla, bla, bla y más Black Friday en Carrefour y en Carrefour.es. Llévate un Smart TV LG 4K de 65 pulgadas por solo 549 euros. Y además, tienes hasta un 50% de descuento en cientos de productos de electrónica y electrodomésticos hasta el 29 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es el momento de volver. De volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, a mí, toma, Juan.
Un cupón extra de Navidad de la 11.
¿Para tu viaje a Turquía?
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tener un piso a la última,
bienvenido a casa,
pero que pierde energía, no es lógico. Rehabilitarlo energéticamente no solo es lógico, es ecológico. Construye tu futuro aplicando la ecológica. Infórmate sobre el programa de rehabilitación energética de edificios, Gobierno de España, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa.
Afortunadamente, todos somos únicos. Por eso, Endesa lanza Única, una nueva forma de consumir energía con un precio que es solo tuyo. Una cuota fija mensual personalizada, sin permanencia y con energía 100% sostenible a la que puedes añadir los servicios que necesites. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
Black Friday en Vision Lab, 50% de descuento en todo. Y si vienes a Vision Lab antes de las 12, el 60%. Solo hasta el 30 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Este último año he visto lo importante que es poder hacerse revisiones médicas con frecuencia. Así que sí, estoy encantada con mi seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El consumo de pornografía se ha convertido en un problema grave en España, porque además tiene consecuencias. Es un consumo intenso entre los jóvenes. La Universidad de Baleares y la Universidad de Santiago de Compostela hicieron ya hace algunos meses, bueno, un estudio del que se extraían conclusiones sorprendentes sobre el intenso consumo de pornografía entre los jóvenes, que además se iniciaban muy pronto. Bueno, pues ahora
se ha hecho un nuevo estudio que afecta a los universitarios, y al frente de esa investigación ha estado el profesor Lluís Ballester, de la Universidad de las Islas Baleares. Profesor Lluís Ballester, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias por su interés.
Vamos a ver, su primer estudio fue ya fue relevante en cuanto a, bueno, como estaba diciendo antes, el gran consumo entre los jóvenes de pornografía. ¿Hay en este nuevo estudio nuevos datos que tengamos que tener en cuenta sobre cuándo, cuánto, cómo se consume la pornografía entre jóvenes, entre universitarios?
Sí, el anterior estudio se hacía por encuesta, por lo tanto, hablábamos con los chicos y las chicas con muestras muy amplias, más de 2.500 pudieron participar de 7 comunidades autónomas, pero lo que no podíamos conocer a fondo eran los mecanismos que hay detrás de la visualización de la pornografía. Es decir, ¿por qué se ve pornografía? ¿Por qué se ve pornografía violenta, por ejemplo? Y sin embargo se sigue viendo y se aumenta el consumo y se recomienda a los amigos y no pasa nada, ¿no? Y no es valorada y hay una cierta desconexión respecto de lo que se está viendo. Bueno, pues en este estudio intentamos comprobar estos aspectos justamente con la idea de poder dar recomendaciones para la educación sexual o para las intervenciones que se pudieran hacer con chicos y chicas con niveles de consumo muy alto.
Ya. Hay un dato que me ha llamado la atención, que es que uno de cada tres consumen pornografía a diario. Es un consumo muy alto.
Sí, efectivamente. Bueno, en esta ocasión el estudio era experimental, esta parte del estudio, porque hay otros tres estudios más, y por lo tanto, al ser experimental, no es una muestra representativa, pero lo que nos ha dado como resultados que se confirman perfectamente y se amplían un poco los datos que ya teníamos del estudio anterior que presentamos el año pasado, efectivamente.
O sea, un altísimo consumo de pornografía. Y ustedes hablan de una cosa que llaman desconexión empática. ¿Qué es esto de la desconexión empática?
Teníamos la hipótesis de que solo había un procedimiento que explicara, un mecanismo que explicara justamente esto que comentaba, que se pudiera ver violencia, que se pudiera ver un trato denigratorio a la mujer y, sin embargo, eso les excitara, les interesara, lo buscaran activamente chicos y chicas en situaciones muy normalizadas, con educación, con valores, etcétera, ¿no? Entonces, planteamos el estudio, entre otras cosas, investigando qué pasaba con la empatía cuando visualizaban masivamente pornografía. Y bueno, efectivamente, hemos podido comprobar que lo que esperábamos, que era la desconexión de la empatía afectiva, es decir, de la activación emocional cuando ves que alguien está sufriendo o que no lo está pasando especialmente bien, que este procedimiento existía, este mecanismo pasaba. Pero también pasa con lo que se llama la empatía cognitiva. Es decir, tú sabes que tienes delante a una persona que es un sujeto como tú, que tiene deseos, que tiene identidad, que vive las cosas, ¿no? Bueno, pues esa empatía, nosotros no esperábamos que esa se desconectara, esa también se desconecta.
Pero vamos a ver,
recuerde
entonces,
que los estudios sobre este tipo de empatía se hacen con torturadores. Con torturadores que reciben órdenes y que justifican que están haciendo esa tortura o lo que sea, esa conducta claramente reprobable, porque reciben órdenes y entonces eso les hace desconectarse de que delante tienen a otra persona. Bueno, pues ese mecanismo se puede observar también en los consumidores habituales de pornografía.
Bueno, claro, esto es tremendo. Es decir, que el mecanismo que desconecta al torturador del sufrimiento, ¿no? Porque es lo que nos está usted explicando, es el mismo mecanismo que en el joven, cuando ve pornografía, le desconecta de la violencia que sufre una mujer.
Efectivamente, puede haber una violación en grupo con dolor manifiesto y desconectarse de ese dolor e interpretar que está viendo una ficción, por ejemplo, cuando claramente no está viendo una ficción, lo que está viendo está pasando, le está pasando a esa persona.
Ya, pero vamos a ver, esto es un fracaso educativo de una gran magnitud, porque vamos a ver, en principio esta es la generación que tendría que tener más sensibilidad hacia la igualdad de la mujer, más respeto, digamos, o sea, porque son chicos que en principio han sido educados en la superación de, digamos, ya no digo el machismo, porque es que esto no es machismo, esto ya es tortura de la mujer, y sin embargo, esta generación que sería la más educada para respetar a las mujeres, tiene mecanismos mentales semejantes a los de un torturador. Esto es un fracaso educativo de primera magnitud.
Efectivamente, porque estos cambios en las actitudes y en las percepciones del otro se trasladan a la conducta, se trasladan de una manera, ajá, digamos, limitada, claro, afortunadamente limitada. Todavía no sabemos todos los efectos, pero al trasladarlo a su conducta interpersonal pueden aparecer, por ejemplo, conductas de asfixia o conductas de maltrato al otro, interpretadas como parte de lo que es el ritual de la relación sexual. Esto es efectivamente un fracaso no solo de los valores, de la educación, sino un fracaso de no darnos cuenta que la nueva pornografía había entrado de manera muy sutil y que un chaval de 16 años ha visto 3.000 horas de porno. Por tanto,
3.000 horas de porno.
Claro, los consumidores habituales. Entonces, es muy difícil que haya una acción educativa eficaz que pueda compensar eso cuando la acción educativa se limita a unas pocas horas, a dos charlas y poco más.
Sí, contrarrestar 3.000 horas.
Necesitamos un trabajo un poco más profundo.
3.000 horas de porno es difícil de contrarrestar. Vamos a ver, usted está diciéndonos también que hay entonces una conexión entre el consumo de porno y la violencia contra la mujer.
Claramente. Violencia, microviolencia, ¿sí? Que sería la violencia de introducir calificativos desde, si me permite, pues puta, zorra, etcétera, como ¿sí? calificativos habituales de la denominación de la otra persona, desde eso, que yo entiendo que no es microviolencia, pero bueno, que podríamos decir, bueno, no es una violencia física, hasta la violencia
bueno,
física
es una violencia verbal, ¿no?
Claro, claro. Hasta la violencia física, que ya se está identificando en investigaciones de mucho detalle y que ya aparece, por ejemplo, en algunas series americanas que lo están tematizando, porque es frecuente entre jóvenes. Como decía, un joven de 18, 19, 20 años que desde los 9, 10, 11 años tiene un móvil en las manos y ve mucho tiempo pornografía, pues ha entrado de manera sutil en su imaginario sexual ese tipo de conductas, ni se da cuenta, ni...
Sí, le ha formado la sensibilidad, digamos.
Tiene capacidad, claro, claro. Por eso puede hacer esa desconexión, que puede ser, por un lado, desconexión empática, pero por el otro lado es desconexión moral también, porque justamente una de las cosas que vemos, los dos moderadores de este tipo de conductas son valores sólidos, que parece un remedio antiguo, pero no lo es, valores sólidos, feministas, igualitarios, cristianos, lo que usted quiera.
Valores
y por el sólidos. otro lado también tener una pareja que sea significativa emocionalmente.
O sea, la realidad,
la posibilidad de canalizar emociones, eso también modera este tipo de impacto.
Y corrige la deformación provocada por 3.000 horas de pornografía. Una última cuestión, pornografía y consumo de prostitución. ¿Hay un vínculo claro también?
Creemos que hay una conexión muy clara. La prostitución ha desaparecido de las calles, está desapareciendo, es completamente residual en las calles. En los estudios que hemos podido hacer en Baleares, pero también en otras zonas, como Canarias, se ha podido ver que se está trasladando, primero se trasladó a pisos y ahora se está trasladando a las webs, en las cuales se selecciona en catálogo a personas y tipos de prácticas que se desean. Sobre un catálogo hay una ocultación absoluta. Hemos trabajado con la Guardia Civil y la Policía Nacional y ellos nos dicen, es que no podemos ir a domicilios privados, pero cuando está en una web, muchísimo menos, porque no se sabe ni dónde está, porque solo se hace con salidas a hoteles, a domicilios, etcétera, copiando un poco un modelo que existía en Estados Unidos hace ya más años. Y esa ocultación es muy dañina. Bueno, pues esa ocultación facilita que menores de edad puedan ser consumidores de prostitución. Y uno de los mecanismos que tiene la pornografía, de hecho se financia con este tipo de publicidad, es la prostitución. La invitación a que eso que les fascina a los adolescentes, a los chicos, pues que cuando tienen ya una edad un poco más que les permite moverse solos, pues vayan a tocar una puerta o lo pidan en un catálogo.
O sea, en la misma web donde consumen el porno se hace publicidad de la pornografía.
Sí, se redirecciona, efectivamente.
Lluís Ballester, gracias por su trabajo, por, bueno, quizá para muchos sea la primera noticia de esto, por abrirnos los ojos de lo que están haciendo nuestros jóvenes y de explicar muchos de los comportamientos que a veces pues no nos dábamos explicación. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Tremendo, Pilar,
Bueno,
lo que acabamos
estoy,
de escuchar.
Estoy pasmada, o sea, realmente no se me ocurre otra.
Es que diga este experto que el mecanismo que activa el consumo de 3.000 horas de porno se parece al mismo mecanismo de desconexión de un torturador.
Sí, 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 sí. Esa desconexión empática y desconexión moral, ¿no? A
claro,
todos los niveles.
Claro. Sí, sí, pero que pues... luego lo que es realidad se convierte en ficción. Claro, y este es un fracaso, es un fracaso.
No, o sea, y ha hablado de esa relación clarísima, ¿no?, entre el consumo del porno y luego la violencia contra la mujer.
Claro, claro. Bueno, esto es una cuestión que es doloroso contar, pero que nos hace poner los pies en la tierra. Sí, hablamos de sucesos ahora, ¿no?
Pues sí, nos vamos a los sucesos y a un caso, la verdad, bastante tremendo, sin duda. Daniela Mendoza, Bella, Dulce Ángel, todos esos apodos utilizaba una mujer de origen venezolano, Geraldine Cadiarrieta, en las redes sociales de contactos, sobre todo en Badú, que es una red para conocer hombres maduros. Su atractivo fue la llave fundamental, ¿no?, para encandilarlos, pero lo que iban a ser encuentros sexuales acabaron con el asesinato de un informático y los robos y torturas a otros dos hombres en una nave de Pedrola, en Zaragoza. Lo hizo con su novio, el marroquí Mohamed Akraf. Llevan un año en prisión y ahora se enfrentan a 58 años de cárcel cada uno, que es lo que les pide la Fiscalía, bueno, pues por un rosario interminable de delitos, podríamos decir que por medio código penal. La Fiscalía da por bueno que a José Antonio, un informático de Guecho que acudió a reunirse con Dulce Ángel, no solo le robaron y lo torturaron, sino que además lo enterraron vivo en un paraje hasta que la Guardia Civil halló su cadáver más de 20 días después. Akraf llevaba un brazalete de maltratador y eso permitió reconstruir sus movimientos. Bueno, la Fiscalía pide además una indemnización de 4.700 euros para la primera víctima, de 17.000 para la segunda y de 120.000 para los dos hijos de la tercera víctima, que es el hombre asesinado. Todos los detalles de este caso tremendo los conocen nuestros expertos en sucesos, que son Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Cruz, ¿cómo actuaban exactamente y cuándo sucedió todo?
Te lo resumo porque los hechos son bastante prolijos. El primer caso sucede el 26 de julio del año pasado en Gallur, en Zaragoza. Allí esta mujer, Edangeline, cita a Florín, le había contactado por Badú, como has contado, y lo cita, bueno, iban a conocerse y supuestamente a tener un encuentro. Allí va la víctima en su vehículo, pero lo que hace ella es trasladarlo a una casa apartada donde les esperan dos hombres, lo asaltan, lo inmovilizan, lo golpean, le propinan descargas eléctricas, todo para conseguir el PIN de sus tarjetas y robarle todo lo que llevaba encima, el reloj, el móvil, la cartera, el coche. Finalmente lo meten en el maletero del coche y lo abandonan en un lugar y este señor logra pedir ayuda y denuncia los hechos. No se sabe nada de esa historia hasta que el 4 de septiembre prácticamente vuelven a calcar los mismos hechos. Ella elige a otra víctima, la cita igual, la seduce igual a través de esa red. Este hombre llega en tren a la zona, se traslada en tren hasta Luceni y allí lo está, allí también en Zaragoza, y lo está esperando ella. Lo celan, lo llevan a un sitio apartado, le golpean con una llave inglesa en la cabeza, él intenta escapar, pero le alcanzan y le colocan una pistola en la cabeza. Ella concretamente le dice que si se mueve lo mata. Lo atan, lo torturan, lo llevan a la misma nave al que habían llevado al anterior, eso se ha sabido después, lógicamente, y a él van más con él, dan un paso más, porque lo que intentan es conseguir los teléfonos de su familia para pedirles dinero como si fuera un secuestro. Él dice que su familia no tiene dinero y logra convencerlo, y al final le quitan lo que tiene encima y tampoco pueden sacar fondos porque este hombre no tenía dinero. Lo dejan en libertad, como te digo, y solo dos días después aumentan esa escalada violenta y es cuando cometen el asesinato de José Antonio Delgado. José Antonio Delgado va desde Guecho a pasar supuestamente el fin de semana con Evangeline en su Mercedes que acaba de comprarse, y allí le hacen en esa nave todo lo que te puedas imaginar y finalmente lo matan y lo entierran. Todo esto, como te digo, ocurre en un mes y unos días solamente.
Fíjate, uno detrás de otro, con una escalada cada vez más violenta, hasta que llegan a este hombre de Guecho, Pablo, al que luego, claro, matan. O sea, es que esta es la cuestión. Al final, a este pobre hombre, pues acaban matándolo.
No, lo matan, pero además que es de una forma realmente terrible. La autopsia dice que fue salvajemente agredido. Estas son palabras textuales. Y dice que el cadáver presentaba 3 focos de traumatismo craneal provocados por una herramienta. Ellos hablan de una herramienta ligera, puede ser una llave inglesa, puede ser un martillo. Y además llevaba marcas de inmovilización, traumatismo torácico con varias costillas rotas. Y además lo entierran vivo. Tú fíjate que eso es verdad, que también dice que mientras agonizaba, pero se encuentra de tierra en los pulmones, en el esófago, en la tráquea y en el estómago. Quiero decir que durante un cierto tiempo este hombre muere, y muere además por esa falta de aire. Es la última causa. Pero luego además el fiscal relata que después entierran el cuerpo, y lo entierran en dos etapas. Primero van a cavar el hoyo y después vuelven hasta la nave y recogen el cuerpo, ¿no? Y ya el 27 de septiembre pues es cuando se le encuentra en Pedrola, empezar la investigación, ¿no? El caso es que la familia, pasado el fin de semana, este era un hombre que no tenía secretos aparentes para su familia. De hecho, él se había despedido de ellas diciendo lo que iba a hacer, que había quedado con una mujer. Pero claro, al pasar el fin de semana y no regresar, lo que hace es denunciar la familia a la Policía Autónoma Vasca, que por cierto hizo un trabajo también, en este caso al igual que la Guardia Civil, un trabajo muy, muy, muy bueno.
Sí. Oye, Cruz, por cierto, se especuló con que no habían actuado solos, porque creo que lo apuntaron así las víctimas, ¿no?
Claro, las dos dicen que había otro hombre, aparte de ella, que había dos hombres, el novio, el que hemos hablado, a Kraft, y un tercero que lograron identificarlo, pero lograron identificarlo solo en el primer caso. José Antonio Meléndez, al que la Fiscalía también le pide 16 años de cárcel, un amigo de la pareja. ¿Qué ocurre? Que en el segundo y el tercer caso fue imposible que estuviera, porque estaba en prisión en agosto, este tenía una condena pendiente e ingresó en prisión en agosto, y la Guardia Civil pudo comprobar que estaba dentro de la cárcel cuando sucede el segundo y el tercer hecho, ya en septiembre. La segunda víctima, no obstante, habla de otro hombre. Ajá. Pero los investigadores creen que pudo ser por la situación tan traumática que vivió. Imagínate que le golpearon con la llave inglesa, la pistola, lo encerraron en la nave, iban a pedir dinero a su familia. Creen que pudo ser producto de eso. No se ha identificado más que a este tercero, pero sí se habla de un grupo de crimen organizado para cometer todos estos actos, del que formarían parte los tres, obviamente.
Oye, Pablo, lo que sí fue complicado fue reconstruir la historia, ¿no? ¿Cómo se hizo?
Bueno, ahí jugó un papel muy importante, claro, jugó contra él, pero además era bastante torpe, que es que al llevar este individuo esa pulsera electrónica, pues evidentemente se podían seguir su rastro por donde había estado. A partir de ahí, lo que hicieron los agentes es, bueno, aquellos sitios donde había estado, y por ejemplo, donde había un banco, donde se había extraído dinero, bueno, pues ellos cogían las imágenes de seguridad de ese día concreto y evidentemente comprobaban que ese individuo había estado allí. Pero es que además intentaron vender el Mercedes este que acaba de comprar la víctima, lo vendieron y dejaron un rastro, como es lógico, por eso lo vendieron por 11.000 euros. Y luego además hay unas pruebas de ADN que son muy importantes, aparte de todo lo que encontraron en la nave, pero es que en los objetos personales de la víctima que se encontraron en esa nave y en otros lugares, en el coche por ejemplo, también encontraron ADN de los asesinos, de uno de los asesinos en concreto, de Mohamed Akraf, con lo cual es evidente que el círculo estaba completamente cerrado con esta investigación.
Bueno, pues un caso tremendo, 58 años de cárcel pide la Fiscalía para cada uno de los dos principales implicados, para esta mujer, para esta venezolana, Gedaline Candy Arrieta, que utilizaba, como estamos diciendo, diversos alias, ¿no?, en esa red social en Badoo, y para su novio, para Mohamed Akraf. Y la verdad es que, bueno, un caso verdaderamente impactante, ¿no?, en aquel momento cuando los descubrimos y ya contábamos los primeros indicios, y ahora cuando lo vemos así todo en conjunto, que verdaderamente impresiona por la dureza, ¿no? Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y en esta tarde de martes estamos muy pendientes de seguir explicando el plan de vacunación que ha presentado el gobierno, así que en unos instantes volvemos a detenernos un ratito en él.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es martes, excepto para la última ganadora de Euromillones. Para ella, no es martes. Es el día de tumbarse en el césped y jugar con sus perros. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. Hoy, 24 de noviembre, bote de 143 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Consulta condiciones en carglass.es.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
Este Black Friday está dedicado a todos, absolutamente todos, nuestros clientes. Por eso, si eres de Vodafone, con la compra de un Samsung Galaxy S20 FE 5G, te llevas gratis unos Galaxy Buds Live y una Fit 2. Entra en tu app Mi Vodafone o en vodafone.es/Black Friday. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone. ¿Ready?
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Hoy es el día para llevar nuestra energía más lejos, porque contamos con la energía del sol, del viento, del agua para hacer nuestro hogar más acogedor. Porque en 2022, Endesa será la eléctrica integrada con menos emisiones en la península ibérica. Hoy tenemos una energía mejor para un mundo mejor, pero sobre todo, una más sostenible. Descubre más en endesa.com.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.